Saludos, buenas tardes. Comenzamos Revista de Filosofía. Hoy los profesores de la UNED, Antonio García Santesmases y Carlos Gómez, charlarán con José Antonio Gimbernat, filósofo y presidente de la Federación de Derechos Humanos, sobre su libro La filosofía moral y política de Jürgen Habermas. Se centrarán en Habermas y en las cuestiones en torno a los problemas y posibilidades de la democracia deliberativa y el patriotismo constitucional.
Buenas tardes. Esta tarde de domingo, donde tenemos esta revista de filosofía, tenemos hoy la satisfacción de contar con José Antonio Gimbernat, que ha estado ya en nuestro programa en otras ocasiones, y vamos a intentar dialogar con él, el profesor Carlos Gómez y yo mismo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre tantas cosas que ha hecho José Antonio Gimbernat. Entre otros, es uno de los introductores más importantes del pensamiento de Habermas en España. Hay un libro de hace 2 o 3 años que no, al que no habíamos hecho referencia aquí en este programa de Revista de Filosofía, y que por eso yo quería, antes de hablar de otras cosas más recientes de José Antonio Gimbernat, comentar un poco este libro, La filosofía moral y política de Jürgen Habermas, publicado por Biblioteca Nueva, editado, el editor del libro es José Antonio Gimbernat, que nace de un curso dado en la Universidad Complutense, la Universidad de Verano del Escorial, y donde a mí me parece enormemente interesante lo que dice Gimbernat al principio de su trabajo, La recepción de la filosofía de Jürgen Habermas en España. Dice: personalmente, mi encuentro intelectual con la obra de Jürgen Habermas tiene lugar al comienzo de la década de los 70. Y se produjo dentro de unas orientaciones reflexivas y políticas que desbordaban la mera inquietud individual y contenían elementos de grupos intelectuales de aquella época. Después de haber recibido el influjo del marxismo estructuralista francés, representado por Althusser, Balibar, Poulanzas, habíamos encallado en su impasse, que se reflejaba en la circularidad en la que había quedado sumido su empeño y se denotaba en su recortado aliento filosófico, demasiado precario para afrontar los problemas políticos y sociales de aquella época. Y frente a eso contrapones lo que significaba el conocimiento que ya había entonces de la teoría crítica de la sociedad, algunos trabajos de Marcuse, de Horkheimer, de Adorno, y cómo efectivamente ya se va conociendo la obra de Jürgen Habermas. Y me ha parecido interesante recordar esto, porque es cierto que superado un poco el influjo que tuvo el marxismo en los años finales de los 60 y principios de los 70 en España, se fue entrando en un diálogo con otro tipo de filósofos como John Rawls, como otros que venían más bien desde el liberalismo, y es quizá Habermas de los que tiene el papel de dialogar con el liberalismo político, pero a la vez entroncar con la anterior teoría crítica de la sociedad, de entroncar también con el materialismo histórico, de entroncar con el psicoanálisis y de entroncar, que es uno de los puntos que aquí interesa, con la teoría de la democracia. Tú vienes a plantear que Jürgen Habermas, en su defensa de una teoría deliberativa de la democracia, en su defensa de una ilustración de la ilustración, se contrapone tanto al neoconservadurismo como al pensamiento posmoderno. ¿Qué podrías decirnos de esta aportación de Habermas y de lo que significó también para ti?
Yo creo que Habermas es un buen continuador, sobre todo en una primera parte, porque yo creo que hay dos Habermas, se puede diferenciar el que irrumpe con la teoría de la acción comunicativa, que es ya el filósofo que asume el giro lingüístico de la filosofía, y entonces entra ya en una serie de problemas que se ponen en relación con las cuestiones que plantea la teoría analítica, las teorías analíticas. Pero siempre resurge el otro Habermas. El otro Habermas, como ha señalado muy bien, es el Habermas de la teoría crítica. Es el Habermas de los planteamientos que trata de recuperar ese hilo no liberal de la concepción de la democracia, que está en unos marxistas tampoco dogmáticos, como son fundamentalmente Adorno, Horkheimer y Marcuse, que lo que hacen es hacer una crítica de la sociedad capitalista en lo que se refiere a las dominaciones que produce, a las alienaciones que siguen existiendo y a la incapacidad de crear una verdadera democracia. Habermas es consciente de estos problemas dentro de la democracia en sus libros Teoría y Praxis. Tú te has señalado también el tema que tiene sobre el materialismo marxista. Habermas entonces crea ahí las posibilidades de romper el discurso acomodaticio del pensamiento correcto, del pensamiento liberal, que es el discurso que se ha impuesto. Su misma teoría de la democracia, aunque ya es demasiado formalista, aunque es ya demasiado kantiana, aunque correctora de Kant, en el sentido de que el sujeto de pensamiento no es el individuo, sino que es el colectivo, es la comunidad, es la opinión pública, pero ahí crea una serie de vetas muy importantes para criticar este desvanecimiento que estamos asistiendo de la democracia, que al final se convierte en una democracia, pues diríamos, podríamos decir un poco, como se decía el Godormir, pues de papel. Son democracias de papel porque realmente pues los impulsos democráticos son impulsos que tienen que estar en la relación entre gobernantes y gobernados, y aquí los gobernados pues han desaparecido casi del escenario. Mientras que Habermas, en todo su planteamiento también de la democracia deliberativa, de la opinión pública, de la fuerza de la opinión pública, como en el libro de Habermas, el que fue pues su trabajo de habilitación sobre el cambio estructural en la opinión pública, pues trata de dar vida a la democracia, y él conecta con lo que se ha llamado en Alemania las teorías radicales de la democracia. Son compañeros suyos, amigos suyos, yo alguna vez que hablé con él, pues se encontraba identificado con esos planteamientos de o se radicaliza la democracia, radicalizar en el sentido más etimológico de la expresión, de ir a la raíz, como decía también Marx, o se radicaliza, o si no, la democracia se disuelve.
Yo quería preguntarte por un tema que es muy de actualidad ahora en España. Tú que conoces muy bien el pensamiento de Habermas, y cómo Habermas, en el diálogo que hace con los psicoanalistas, con Michel Ries y con otros, él plantea cómo ellos asumen la opinión pública precisamente y el pueblo alemán el recuerdo del pasado y lo que fue la barbarie nazi, lo que fue la barbarie a donde condujo todo lo que se vivió en los años 30 en la época del nacionalsocialismo. Entonces hay un concepto que ha salido continuamente ahora en la opinión pública española, que es el de patriotismo constitucional, es decir, un concepto donde de alguna forma Habermas plantea el recuerdo crítico de lo que es el pasado, la necesidad de duelo, el haber constituido un tipo de bienestar donde no hay memoria y donde no se trata de enjuiciar cuál ha sido la propia responsabilidad. Y bueno, eso es un debate también que él siempre está en guardia con los historiadores, ¿no? Entonces, ya que hablabas de la opinión pública, este concepto de patriotismo constitucional, ¿cómo lo definirías tú? En el pensamiento de Habermas y en el rendimiento que tú crees que pueda tener en la sociedad alemana o en otras sociedades.
La cuestión del psicoanálisis, Habermas la tiene en su primer gran obra, que es Conocimiento e Interés, en donde ahí, de alguna manera, el modelo psicoanalítico lo trata de interpretar la autorreflexión que tiene que hacer la sociedad, precisamente para conocer sus intereses y para conocer entonces los intereses que guían el conocimiento, y para saber entonces que el conocimiento no es un conocimiento neutral, sino que el conocimiento está dirigido. Eso es ahí donde él aplica el modelo psicoanalítico, y él era muy amigo de Alexander Michel Ries, que es el gran psicoanalista de la posguerra en Alemania, y él había aprendido mucho de él, y aprovecha entonces el Conocimiento de Interés. Después esa temática ya aparece solo circunstancialmente, pero ahí sí que entra más detenidamente en el psicoanálisis, que es la conciencia de que la filosofía social, la filosofía política, la filosofía en general, hay que hacer una autorreflexión que de alguna forma es recuperar el concepto de ideología de Marx, en el sentido de que lo que nosotros decimos o cómo las cosas aparecen, que eso también pues es Freud, es un maestro de sospechas, pues no son como aparecen, sino que tienen otras claves de interpretación que no son patentes, que no están en la evidencia. Y esto, uniéndolo entonces al tema de, que es un tema muy alemán, ¿no?, de enfrentarse al pasado. Alexander Michel decía que el gran problema alemán, intelectual y cognoscitivo, tendría que ser preguntarse cómo fue posible que un país y una sociedad tan culta pudo cometer y apoyar generalizadamente las barbaries nazis. Entonces, frente a esa idea del patriotismo que habían sacado los nazis y del patriotismo desde esa perspectiva de dominación, de imperio. Habermas dice que hay que recuperar otro concepto de patriotismo, que es el patriotismo de la idea democrática. O sea, que se puede ser alemán sin tener que patriota alemán sin tener que tener referencias o connotaciones con la raza aria, con lo que ha sido ese pasado inmediato, con lo que ha sido el romanticismo también en el pueblo alemán, que era una base, un caldo de cultivo para después las formas ya exorbitadas o desorbitadas de el nazismo. Y Habermas entonces piensa que lo que hay que hacer es recuperar la tradición republicana, estaría recuperada, pero también es verdad que había estado recuperada en parte por imposición desde el exterior. La constitución de los alemanes se hace porque presión de Estados Unidos fundamentalmente y de los aliados para que se haga una constitución, y ellos están presentes en el parto de esa constitución, no son solo meramente observadores, ¿no? Entonces, la idea de Habermas es muy simple, es el patriotismo real es el patriotismo democrático, es el patriotismo republicano. Aquí en España el término republicano, como somos una monarquía, pues tiene unas connotaciones que no tiene evidentemente en la tradición de la Revolución Francesa. En la tradición, el republicanismo es el origen de la democracia frente a las monarquías absolutas, y recoger esa tradición, y ese es el patriotismo que hay que determinar, que en definitiva es lo que decía la Revolución Francesa: a los ciudadanos no se les pregunta cuál es su sangre, sino se les pregunta cuál es su suelo, en qué suelo están. Y eso sería importante si queremos recuperar aquí el patriotismo constitucional, pues entonces reflexionar sobre cuál es nuestra política con respecto a los inmigrantes, porque precisamente en la República todos son ciudadanos de iguales derechos, cosa que no sucede ni en Europa ni en España con los inmigrantes. Esa es la idea fuerte del patriotismo constitucional, y no estas fórmulas que han aparecido, por un lado yo creo que un poco descontextualizadas por parte de Zapatero, y después ya patrioteras por parte del Partido Popular.
Por ejemplo, en pleno periodo de la guerra, después del 11 de septiembre, que la unanimidad de la Cámara norteamericana era un ejemplo de patriotismo constitucional, que no tiene nada que ver con esto.
Evidentemente,
o,
¿no?
O se plantea y después, bueno, para los nacionalismos periféricos, bueno, hay un patriotismo constitucional.
Es el mensaje subliminal.
Como porque, si Puyol, por ejemplo, porque, no pudiera ser patriota. Además, él es patriota de su patria, claro, además, y defiende su democracia.
Hay un equívoco, además, porque el patriotismo constitucional no es el patriotismo de esta constitución que tenemos. Es el patriotismo de esta o de otra, claro, que sea republicana y que sea democrática. Claro. Y aquí lo que se dice es el patriotismo de esta constitución, y el que quiera cambiarla ya no es patriota. Bueno, eso naturalmente todos son simplificaciones de esas que hacen los políticos.
Además, Hitler, José Antonio, incluso lo del patriotismo me da la impresión de que en Habermas es un poquito retórico, ¿no? Es decir, para tratar precisamente de limar el patriotismo nazi, mete el término patriotismo, pero patriotismo constitucional lo que remite es a vivir bajo el gobierno de las leyes que podemos nosotros estar cambiando y que efectivamente tampoco se remiten hasta la Constitución. Es decir, que patriotismo constitucional es prácticamente la idea republicano-democrática, republicana en el sentido que tú dices, que es en el sentido rusoniano, de vivir bajo el gobierno de leyes que todos hemos elaborado. Claro, si eso se quiere convertir, como hace Aznar, en una especie de nueva versión, con una terminología habermasiana, de un patriotismo muy antiguo, yo es que creo que traiciona completamente el concepto, ¿no? Yo lo remite a la idea de vivir bajo las leyes que nos hemos dado, y el término patriotismo me parece que es claramente retórico para frenar precisamente también en Alemania a los que pudieran reclamar alguna idea de patria y tal, porque en realidad lo que supone vivir bajo leyes que nos hemos dado es que los conceptos de sangre, de suelo, de raza, bueno, quedan diluidos. Lo importante es la voluntad, cómo se expresa la voluntad de los ciudadanos en las leyes que nos gobiernan. ¿No? ¿Sería algo así?
Sí, yo estoy de acuerdo que precisamente es otra manera de llamar a la democracia. Lo que pasa, y te voy a responder con Bloch. Bloch dice: nosotros permitimos que los fascistas recogiesen unos símbolos que son de todos, y uno de los símbolos era la patria. Y entonces el principio de esperanza acaba al final con patria, el proyecto utópico, la ensoñación de la patria. Entonces, yo creo que Habermas no está en esta onda, pero ahora ya aprovecho la circunstancia para decir, bueno, a lo mejor hay que recuperar el término patria, que a la gente más progresista, más liberal, más de izquierdas no le resulta simpático, precisamente por los ecos que tiene de que la patria ha sido utilizada como bandera de imposición frente a los que no son patriotas, que son aquellos que no piensan como el pensamiento que se impone o el pensamiento dominante. Pero bueno, eso sí sería importante decir, no dejemos arrebatar los símbolos que decía Bloch. Entonces, el símbolo de la patria no nos lo dejemos arrebatar. Y en ese sentido, pues, la expresión de Habermas, que yo creo que es circunstancial, y además, como sabemos, Habermas nos inventa el término patriotismo constitucional, lo recoge y después le da su significado en su coyuntura, como hace Habermas, como hace cualquier pensador, que utiliza las terminologías no para repetir tal y como les viene heredada, pero sí que viene heredada en un buen sentido ya en el pensamiento alemán.
Oye, y en ese sentido lo que dices al final del trabajo, ¿no?, de la ilustración frente a neoconservadores y posmodernos, lo digo por lo que acabas de decir, tradición republicana, tradición laica, tradición democrática, tradición ilustrada también frente al fondo romántico, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué dirías tú que pervive del pensamiento de Habermas en este tema? Porque efectivamente Habermas ha dialogado mucho frente a las dos perspectivas, ¿no? A una perspectiva que la ha visto neoconservadora, que trata de reconstruir una serie de tradiciones, de valores, frente a una perspectiva posmoderna de diluir la razón. Él ha insistido en mantener una ilustración de la ilustración. Pero a la vez, tú insistes mucho ahí, que él se da cuenta de que de alguna forma el dinero y el poder, lo económico y lo político, se han ido. Y de alguna forma la ilustración de la ilustración puede entrar en el campo de lo económico o en el campo de lo político. Lo digo porque en el libro hay un texto muy bonito de Ignacio Sotelo, El pensamiento político de Julian Habermas, donde él al final hace una cita de Habermas que se conoce de poco, porque efectivamente fue en un suplemento de un periódico brasileño, pero donde Habermas dice: debo confesar que desde 1989 por primera vez he lamentado sinceramente no ser economista. Estudié 3 semestres de economía y después la abandoné. Fue entonces cuando me dediqué a Marx. Siempre tuve conciencia de que no saber economía era una laguna importante. Pero hoy, con la globalización de las relaciones de producción, ha surgido una situación bastante diferente. Vivimos una globalización de los mercados financieros, una globalización de los mercados de capital, que afecta a las condiciones de producción, que pierden su carácter nacional. No soy un técnico en esta materia, pero todo ello me parece muy serio. Y entonces lo digo porque, efectivamente, él se da cuenta que él ya en eso no ha entrado. Pero por otro lado, él continuamente insiste en que se han autonomizado dinero y el poder, y entonces la ilustración de la ilustración, ¿dónde?
Bueno, la ilustración de la ilustración primero es la crítica a los descarrilamientos que ha hecho la ilustración primera, ¿no? En lo que ha sido, sobre todo, las circunstancias no democráticas en un mundo dividido entre pobres y ricos, etcétera. Ha sido una serie de factores en el poder omnímodo del capitalismo que impone su lógica frente a otras lógicas. Y concretamente Habermas, claro, tiene esa cuestión, que él defiende una lógica comunicativa, pero ve que la lógica del dinero y la lógica del poder no es la lógica comunicativa, sino que es la lógica de la imposición, es la ley del más fuerte, es la lógica de los mercados en los que no puede influir, o por lo menos es muy complicado influir dialógicamente. Y además lo que dice, y además que esos mundos colonizan el mundo de la vida, y al final el mundo de la vida también se encuentra con que sus lógicas ya no es la lógica de la comunicación, que es en definitiva la lógica de la ética o la lógica de la moral, sino que la lógica que se impone es la lógica del dinero y la lógica del poder. Entonces nos encontramos al final, y eso yo lo señalo, me parece, en ese escrito, de que eso acaba siendo testimonial en esa lógica comunicativa, porque si no conseguimos penetrarla, sino que somos colonizados y conseguimos que la lógica penetrativa comunicativa penetre en las esferas del poder y del dinero, pues que son las esferas cotidianas y las que se imponen, pues entonces la lógica comunicativa queda para los cenáculos de filósofos y de bien pensantes.
Bueno, pues vamos a invitar a José Antonio Jimenar a que esté otra tarde con nosotros, porque como en otros trabajos suyos él quiere salir de los cenáculos bien pensantes y entrar en que la lógica comunicativa penetre en el campo de lo económico y de lo político, mostrará con hechos en qué medida es posible o no es posible esa aventura. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you.